Bueno, Mariana, ¿te acordás que una vez hablamos con la psicóloga Celeste Daguerre, que trabaja principalmente con adolescentes? Queríamos charlar con ella en aquel entonces sobre, bueno, cómo la estaban pasando con la pandemia. Uh-huh. En las últimas horas, Celeste publicó algo en Facebook al respecto de lo de Lucio, y una síntesis nomás de su texto es, dice: invirtamos en profesionales, capacitaciones, pensemos de verdad en estrategias de abordaje, en dispositivos reales para salvar a pibes, pibas, niñes que reciben día a día las muchas formas de violencia. No miremos a un costado y no acusemos sin mirarnos cada uno, porque el sistema es violento y nos atraviesa a todos. La tenemos en línea a Celeste. Buen día, Cele, ¿cómo te va?
Buen día, Mati, ¿cómo andan?
Muy bien, acá Mariana Cornejo y yo para
¿cómo
charlar.
Hola, Mariana.
Hola, Cele, buen día.
Buen día.
Bueno, Cele, ¿querés por ahí sintetizarnos la idea de esto que está escrito? Pero bueno, esto es radio y queremos que nos cuentes, si querés, empezamos por ahí.
Bueno, la idea es, o sea, a mí me pasa a veces que con este tipo de situaciones como que necesito escribir algo, no soy de escribir, digamos, generalmente Facebook no lo uso nunca, y bueno, necesitaba poner un poco lo que me está pasando, porque cuando pasan este tipo de noticias o de hechos, digamos, acá inédito, lo que veo enseguida es como esto de hablar, acusar, señalar, como si estuviésemos las personas por fuera de este sistema, de esta sociedad y de lo que nos atraviesa, ¿viste? Como hasta de un lado, bueno, ellas son las violentas y yo no tengo nada que ver con la violencia, ¿viste? Por un lado eso, ¿no? Como enseguida, no sé, como alejarme de la realidad en la que vivimos y enseguida acusando yo, me llama la atención la rapidez de las personas, primeramente opinamos y ya, viste, por supuesto que es condenable lo que hicieron estas dos chicas, digamos, porque obviamente matar así a un niño, no tiene, es un horror la verdad, pero sí me pasaba esto y de preguntarme, bueno, inicialmente se decía que había denuncias, bueno, realmente sabemos que esas denuncias fueron. Sale el varón padre a hablar, digamos, no, porque yo que denuncié, que no sé qué. Y la verdad que yo hasta ahora, por lo mínimo que puedo saber, es que no hay denuncias concretas hechas o pareciera que no las hay por alguien que conozco en niñez, digamos, que no está noticiada de si hubo de denuncias, digamos, que interviene. De todas maneras, muchas veces pasa que en niñez, a ver, yo lo que pongo ahí, fue Lucio, pero después yo estoy dando clases en escuela y las que trabajamos también en salud o en los centros de salud con compañeras acá, colegas que tengo, o trabajadoras sociales, son las realidades de todas las adolescentes, de los niños y las niñas cotidianos. Lo que pasa es que Lucio muere, el resto zafa y así llegan a la adolescencia con todos estos problemas, con trastornos psiquiátricos, con problemas con la justicia, con denuncias, con abusos, y son después los adultos violentos que después van a la comisaría a prender fuego una comisaría, qué sé yo, me parece que la violencia, esto, me parece que está bueno también que reflexionemos que la violencia, estamos en un sistema violento y que no es algo ajeno a mí, ni a mí, ni a vos, ni a ustedes, ni a nadie. Entonces, la poca capacidad autocrítica y de reflexión que tenemos hacia nosotras mismas o nosotros mismos en qué nos pasa con la violencia. Después sí, también podemos ver los organismos que deben actuar, cómo estamos actuando, ¿no? Esto de llegar tarde muchas veces y esto de no focalizar en el niño o la niña o el niño, y sí en, bueno, si la tenencia se la doy al padre, a la madre, o qué hacemos, o lo damos en adopción, es como, es un poco las fallas de, por ahí, de las instituciones también. Y también pensaba, por ahí hablando con gente también, porque esto es, me parece que uno va haciendo construcciones colectivas también de esta realidad, es decir, estas chicas un tiempo largo, pareciera, no estuvieron con este niño, luego lo tienen y hay pandemia, entonces detectar en las escuelas, tal vez en el jardín, fue difícil, habría que ver, bueno, todo esto que se tiene que investigar ahora, por eso digo que hablar rápidamente y hacer como juicios tan pronto de cómo sucedió lo que sucedió y por qué se llega a lo que se llega, me parece terrible también, esta poca capacidad reflexiva y de preguntarnos más que de tener como posicionarnos desde la verdad y desde la acusación también. Sin más vale descartar que tienen que ser enjuiciadas y ya están detenidas y van a estar detenidas hasta que sean condenadas, como está, la justicia está actuando, digo, no, me parece que tampoco es que están en la calle, como sucede un montón de veces con otras realidades, con varones violentos, porque también hay una cuestión acá de que son mujeres, digo, ¿por qué no pasa esto cuando hay femicidios? ¿No? Como porque el qué, porque el asesino es varón, y entonces nos salimos las mujeres a quemar la comisaría, como muchas veces se dice desde el feminismo, pero en realidad no se hace porque sabemos que no es el camino a la violencia, digamos.
Cele, te escucho atentamente y me preguntaba, ¿vos cómo ves que todo lo que ha pasado incide, o lo que está pasando, porque no podemos hablar en pasado, está en gerundio todavía, influye en familias que por ahí están atravesando esta misma situación hoy y que tienen que ir, no sé, al centro de salud a colocarse una vacuna o tienen que ir a hacer un control? O bueno, o van a terminar las clases y vienen 2 meses eternos de vacaciones de verano, con lo que eso significa. ¿Qué te parece que puede, lugares de resiliencia que podemos encontrar como para pensar que esta situación en realidad pueda ser leída positivamente por otras familias?
Sí, por ahí justo estábamos hablando acá con una compañera, trabajadora social, y ella me decía, bueno, por ahí estos casos... como esto nunca ocurrió, o sea, la muerte de un niño por violencia acá en La Pampa creo que no ha sucedido, creo que son estos hechos o estas situaciones marcan como ojalá un antes y un después, ¿no? Como que, no sé, estemos más atentas y atentos los profesionales de la salud cuando recibimos a alguien, bueno, yo no trabajo en un centro de salud, pero digo, cuando vos recibís a una persona, estar más atentas a ciertas cosas, digamos, registrar un poco más, preguntar un poco más al niño, niña, que los niños también, estos son sujetos de derecho y pueden expresarse, y bueno, y acompañar a estas familias de la manera que se debería, ¿no? O sea, sabiendo que hay organismos que ante estas situaciones uno tiene que denunciar, porque para mí sí es importante la denuncia en ese sentido. Yo creo que va, ojalá marque, nada, formas de intervención diferentes y que las profesionales de la salud, de la o sea, las que estamos en educación, que no hagamos como que no vemos o que estemos más atentas a estas cosas, porque son los chicos con los que nos encontramos cotidianamente y trabajamos en estos espacios. Entonces, y poder acompañar y estar a la altura para acompañar a estas familias. ¿Qué es lo que sucede con la violencia de género? También, ¿no? Poder... a mí me ha tocado en una escuela, siendo coordinadora de CAG, simple coordinadora de CAG, dábamos talleres, una situación de un pibe que nos cuenta un abuso y poder hacer algo con eso y no hacer como que no pasó nada. Entonces, bueno, hablar con el director, hablé yo porque era la coordinadora, bueno, él muy nuevito, bueno, yo no sé qué se hace, bueno, hay un protocolo, listo, lo leyó, intervino, llamó al CAG y digo, eso es lo que hay que hacer, como... acompañar a estas familias en esto, no tampoco queden solas ante estas situaciones porque no se resuelven solas, me parece, tampoco, no es la salida.
Cele, la otra vez hablamos con vos de los adolescentes en el contexto de la pandemia, digamos, sí. de cómo algunos lo pasaban muy mal, lo estaban pasando muy mal. Sí. ¿Vos crees que esto, la pandemia también tiene que ver en este clima general?
Yo creo que sí, que yo por lo menos trabajando desde el consultorio puedo decirte que hay mucha más demanda de adolescentes, porque bueno, si no son por cuestiones más del encierro y el contexto y la no socialización, están todas estas y estos adolescentes que que sufren violencia y que obviamente están adentro de la casa con las personas que ejercen la violencia, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que puede ser un incremento. O, nada, ahora se están empezando a ver las secuelas más de salud mental de la pandemia. Parece que recién ahora empieza a verse... algo que hablamos por ahí con en un espacio que tenemos de WhatsApp de colegas que nos vamos, che, necesito que alguien atienda a tal persona de tal edad con tal obra social, la demanda es tan enorme que no tenemos turnos las psicólogas, digamos, así les pasará a los médicos, a las médicas y a nosotras también, y mucho adolescente, sí, mucho, porque para mí afectó negativamente, por lo menos en muchos casos, en la mayoría, más en situaciones de esto, de contextos de violencia.
¿Cómo podemos hablar, Cele, de violencia sin hablar del golpe físico, no? Sin hablar del moretón, del corte. ¿Cómo podemos de la quemadura? Es decir, ¿cómo podemos empezar a hablar para públicos generales de violencias para empezar a, de a poco, no sé, pedagógicamente, a pensar entre todos cómo contener estas situaciones?
Y ahí hay que hablar mucho de lo que es la violencia psicológica, que es lo que desde la justicia es lo último que se empieza a hacer figura. O sea, desde hace ya unos años con la violencia de género, y hablar de que existen muchas formas de violencia, que incluso para mí el golpe, bueno, en este caso, en el caso de femicidio, en el caso de Lucio, que infanticidio, termina en la muerte, pero en muchos casos, cuando es el golpe solo, el golpe con los días se te va. En lo psicológico, el impacto es, puede ser para toda la vida, digo, cuando sos niño o niña, por eso digo, sin llegar al extremo este, esa violencia recibida, ya sea por el acto del golpe o no, porque a veces no hay golpe, pero sí hay violencia psicológica y verbal, digamos, eso te puede quedar como huella para toda la vida y es lo que te impide, qué sé yo, desde tener la autoestima baja a tener una esquizofrenia, no sé, es como, o hacer actos así de violentos también en el a futuro. Entonces, para mí justamente lo que más hay que trabajar es la violencia psicológica, que para mí es la más difícil, como está tan naturalizada también, es como la más difícil de visibilizar, de darse cuenta, esto es violencia. O sea, me ha pasado con pacientes cuando he estado en la dirección de políticas de género, ¿no? Como decir, bueno, que tu pareja coma adelante tuyo de los niños y que no les dé de comer a ustedes, eso es violencia también. Ajá. Es como tan invisibilizada, tan difícil, tan sutil, digamos, pues para mí tiene esa sutileza, y cuando viene, vos venís de contextos de violencia como estas mujeres que he atendido, y sí, no lo ves como un acto de violencia.
¿Cómo es la situación? ¿Puedes repetirla?
No, una situación hace muchos años en un grupo de mujeres que yo coordinaba en el barrio escondido, en la biblioteca, una situación de una mujer que ya desde que nació su vida fue violencia pura, digamos, entonces de las peores violencias, todas las violencias sufrió desde su nacimiento, y ahora siendo madre de hijos, con su pareja, nos contaba, bueno, o sea, más allá de la violencia que había física, digamos, evidente, nos decía que ella llegaba de trabajar y el tipo llegaba de trabajar, comía, o sea, se compraba su comida, comía delante de la madre de los hijos y no convidaba la comida, ¿entendés? Y ella eso, después de hacer estos talleres, pudo darse cuenta que eso también es violencia. O sea, hasta ese momento no lo veía como un acto de violencia. La violencia la veía así porque le pegaba el tipo porque la maltrataba verbalmente, pero no podía ver que eso también es violencia. O sea, no darle de comer a ella, ella creo que en ese momento no trabajaba, cuidaba a los hijos, él venía y bueno, se compraba y se hacía su comida y comía tranquilamente sin convidar un poco de comida a los hijos, y a ella, a la mujer. Entonces, es como estas violencias como más, pues digo, más sutiles, no sé, para mí no, porque no me ha pasado, porque lo he trabajado y porque pero para alguien que vive en contexto de violencia, que nació con violencias muy graves, digamos, en su vida, esto es nada capaz. O sea, no lo ve, no lo puedes ver directamente. Entonces, trabajar mucho en esas, como se dice desde el feminismo, también en los micromachismos, que no tiene que ver con el varón solamente, lo que hacemos las mujeres. Por eso son esto que vos decís, de lo que escribí, digo, todas las personas somos violentas. Las que opinamos también, más o menos, venimos de un sistema que es violento, digo, no necesariamente justamente como por un golpe, ¿no? Pero, bueno, ahí es más difícil detectar, porque si es algo tan sutil, bueno, para mí no es sutil no darle de comer al resto, pero para esta persona que desde niña fue vendida, prostituida, violentada, no sé qué, eso es nada, digamos. Entonces vos de afuera venía a mostrarle que esto también es violencia y bueno, se quedó como muy impactada. Y así pasa todo el tiempo, ¿no? En las escuelas, no sé, hacer chistes sobre tal aspecto físico, digo, el bullying, digamos, todo eso hay que trabajarlo un montón porque eso es la ESI y eso es violencia, digamos. Los pibes como, claro, yo te digo algo a vos, vos no decís nada o te reís del chiste porque es un chiste, yo lo trabajo, doy psicología, se trabaja cuando vemos psicoanálisis y el chiste y la relación con el inconsciente. Digo, es un chiste pero me estás diciendo cosas, claro. De verdad, me las estás diciendo. Entonces todos nos reímos y pasa, pero bueno, hay gente que se ve afectada, ¿no?, por ese chiste y que eso es violencia también. Y no tenerle miedo a la palabra violencia, porque a veces, claro, es fuerte, y creemos, nada, inmediatamente en la mente creo que se nos viene el golpe y la violencia, por eso digo, la tenemos todas y todos y todes, o sea, es parte nuestra, ¿no?, en reacciones que tenemos, en contestarle mal a mi mamá porque me dijo tal cosa y enseguida digo... por eso digo que ahí digo, todos tenemos que mirarnos porque nos atraviesa a las personas todas del mundo entero, digamos.
Cele, desde esa interpelación que nos llega a todos, también y como para ir cerrando esta conversación, digamos, hay caminos posibles, ¿no? No es que ya tenemos un futuro predeterminado, es decir, viéndolo, problematizándolo, escuchando voces, hay posibilidades de hacer...
Sí, claro. ¿No? Yo siempre apuesto, primero, como arranque la psicoterapia, digamos. O sea, me parece que es fundamental porque es un espacio, primero, donde vos te encontrás con vos mismo y, segundo, de reflexión y de mirar y... Y para mí lo que faltaría acá mucho, es que a mí siempre me da ganas, pero bueno, termino no haciendo, es los espacios grupales.
Claro.
Que ahí tienen una potencia, por eso digo, cuando yo coordinaba este grupo de mujeres, hubo muchas de esas mujeres que por años estuvieron sometidas a relaciones violentas que pudieron hacer algo con eso, separarse y cambiaron su vida. O sea que el grupo incluso más tiene más potencia, pero si no, primero... la psicoterapia, la capacidad de mirarnos cada una, cada una, a nosotras mismas.
La despedimos.
Sí.
No, pensé que te quedaba una más.
No,
está. Lo hablamos largo, quedamos, tendido.
Sí.
Cele, gracias. Gracias, bueno, por ayudarnos a tratar de entender algo un poquito.
El silencio,
bueno,
porque nos quedamos pensando.
Sí.
Bueno,
con las,
sí,
patas
es que
temblando.
Deja pensando, a mí también. Ay. La verdad que yo lo digo y también usted me pregunta y me quedo con más preguntas.
Claro.
O sea, está bueno eso también.
Bueno, Cele, gracias.
Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Chau.
A ustedes.
Abrazo.
Un saludo.
Era la psicóloga Celeste Daguerre.